La noche del día en que Don Quijote y Sancho hallaron a los labradores, la pasaron amo y mozo en mitad del campo, al cielo raso y descubierto. Amaneció y siguieron su camino. Otro día vieron que hacia ellos venía un hombre de a pie con unas alforjas al cuello y una azcona o chuzo en la mano, propio talle de correo de a pie, el cual, como llegó junto a Don Quijote, adelantó el paso y medio corriendo llegó a él y, abrazándole por el muslo derecho, que no alcanzaba a más, le dijo con muestras de mucha alegría:
¡Oh, mi señor Don Quijote de la Mancha! ¡Y qué gran contento ha de llegar al corazón de mi señor el duque cuando sepa que vuesa merced vuelve a su castillo, que todavía se está en él con mi señora la duquesa!
No os conozco, amigo, ni sé quién sois, si vos no me lo decís.
Yo, señor Don Quijote, soy Tosilos, el lacayo del duque, mi señor, que no quise pelear con vuesa merced sobre el casamiento de la hija de doña Rodríguez.
¡Válame Dios! ¿Es posible que sois vos el que los encantadores, mis enemigos, transformaron en ese lacayo que decís por defraudarme de la honra de aquella batalla?
Calle, señor bueno, que no hubo encanto alguno, ni mudanza de rostro ninguna. Tan lacayo Tosilos entré en la estacada, como Tosilos lacayo salí de ella. Yo pensé casarme sin pelear, por haberme parecido bien la moza. Pero sucedióme al revés mi pensamiento, pues así como vuesa merced se partió de nuestro castillo, el duque, mi señor, me hizo dar 100 palos por haber contravenido a las ordenanzas que me tenía dadas antes de entrar en la batalla. Y todo ha parado en que la muchacha es ya monja y doña Rodríguez se ha vuelto a Castilla y yo voy ahora a Barcelona a llevar un pliego de cartas al virrey que le envía mi amo. Si vuesa merced quiere un traguito, aunque caliente, puro, aquí llevo una calabaza llena de lo caro, con no sé cuántas rajitas de queso de tronchón, que servirán de llamativo y despertador de la sed, si acaso está durmiendo.
Quiero el envite, y échese el resto de la cortesía, y escancia el buen Tosilos, a despecho y pesar de cuantos encantadores hay en las Indias.
En fin, tú eres Sancho, el mayor glotón del mundo y el mayor ignorante de la tierra. Pues no te persuades que este correo es encantado y este Tosilos contrahecho. Quédate con él y hártate, que yo mire adelante poco a poco, esperándote a que vengas.
Rióse el lacayo, desenvainó su calabaza, desalforjó sus rajas y, sacando un panecillo, él y Sancho se sentaron sobre la hierba verde y en buena paz y compaña despabilaron y dieron fondo con todo el repuesto de las alforjas, con tan buenos alientos que lamieron el pliego de las cartas solo porque olía a queso. Dijo Tosilos a Sancho:
Duda este tu amo, Sancho amigo, debe de ser un loco.
¿Cómo debe? No debe nada a nadie, que todo lo paga, y más cuando la moneda es locura. Bien lo veo yo, y bien se lo digo a él, pero ¿qué aprovecha? Y más ahora que va rematado, porque va vencido del caballero de la Blanca Luna.
Rogóle Tosilos le contase lo que le había sucedido, pero Sancho le respondió que era descortesía dejar que su amo le esperase, que otro día, si se encontrasen, habría lugar para ello. Y levantándose, después de haberse sacudido el sayo y las migajas de las barbas, antecogió al rucio y, diciendo adiós, dejó a Tosilos y alcanzó a su amo, que a la sombra de un árbol le estaba esperando. Si muchos pensamientos fatigaban a Don Quijote antes de ser derribado, muchos más le fatigaron después de caído. A la sombra del árbol estaba, como se ha dicho, y allí, como moscas a la miel, le acudían y picaban pensamientos. Unos iban al desencanto de Dulcinea, y otros a la vida que había de hacer en su forzosa retirada. Llegó Sancho y alabóle la liberal condición del lacayo Tosilos.
¿Es posible que todavía, oh Sancho, pienses que aquel sea verdadero lacayo? Parece que se te ha ido de las mientes haber visto a Dulcinea convertida y transformada en labradora y al caballero de los espejos en el bachiller Carrasco, obras todas de los encantadores que me persiguen. Pero dime ahora, ¿preguntaste a ese Tosilos que dices que ha hecho Dios de Altisidora? ¿Si ha llorado mi ausencia o si ha dejado ya en las manos del olvido los enamorados pensamientos que en mi presencia la fatigaban?
No eran los que yo tenía tales que me diesen lugar a preguntar boberías. Cuerpo de mi señor, ¿está vuesa merced ahora en términos de inquirir pensamientos ajenos, especialmente amorosos?
Mira, Sancho, mucha diferencia hay de las obras que se hacen por amor a las que se hacen por agradecimiento. Bien puede ser que un caballero sea desamorado, pero no puede ser, hablando en todo rigor, que sea desagradecido. Quísome bien, al parecer, Altisidora. Diome los tres tocadores que sabes. Lloró en mi partida, maldíjome, vituperóme, quejóse a despecho de la vergüenza públicamente. Señales todas de que me adoraba, que las iras de los amantes suelen parar en maldiciones. Yo no tuve esperanzas que darle, ni tesoros que ofrecerle, porque las mías las tengo entregadas a Dulcinea, y los tesoros de los caballeros andantes son como los de los duendes, aparentes y falsos, y solo puedo darle estos acuerdos que de ella tengo, sin perjuicio, pero, de los que tengo de Dulcinea, a quien tú agravias con la remisión que tienes en azotarte y en castigar esas carnes que vea yo comidas de lobos, que quieren guardarse antes para los gusanos que para el remedio de aquella pobre señora.
Señor, si va a decir la verdad, yo no me puedo persuadir que los azotes de mis posaderas tengan que ver con los desencantos de los desencantados. Que es como si dijésemos, si os duele la cabeza, untaos las rodillas. A lo menos, yo os haré jurar que en cuantas historias vuesa merced ha leído que tratan de la andante caballería, no ha visto algún desencantado por azotes. Pero por sí o por no, yo me los daré cuando tenga gana y el tiempo me dé comodidad para castigarme.
Dios lo haga y los cielos te den gracia para que caigas en la cuenta y en la obligación que te corre de ayudar a mi señora, que lo es tuya, pues tú eres mío.
En estas pláticas iban siguiendo su camino cuando llegaron al mismo sitio y lugar donde fueron atropellados de los toros. Reconocióle Don Quijote y dijo a Sancho lo que se contará en el siguiente capítulo, que trata de la resolución que tomó Don Quijote de hacerse pastor y seguir la vida del campo en tanto que se pasaba el año de su promesa, con otros sucesos en verdad gustosos y buenos. Habiendo llegado Don Quijote al mismo sitio y lugar donde fueron atropellados de los toros, reconocióle y volviéndose a Sancho le dijo:
este es el prado donde topamos a las bizarras pastoras y gallardos pastores que en él querían renovar e imitar a la pastoral Arcadia. Pensamiento tan nuevo como discreto, a cuya invitación, si es que a ti te parece bien, querría, oh Sancho, que nos convirtiésemos en pastores siquiera el tiempo que tengo de estar recogido. Yo compraré algunas ovejas y todas las demás cosas que al pastoral ejercicio son necesarias. Y llamándome yo el pastor Quijotí y tú el pastor Pancino, nos andaremos por los montes, por las selvas y por los prados, cantando aquí, endechando allí, bebiendo de los líquidos cristales de las fuentes, o ya de los limpios arroyuelos, o de los caudalosos ríos. Darannos con abundantísima mano de su dulcísimo fruto las encinas, asiento los troncos de los durísimos alcornoques, sombra los sauces, olor las rosas, alfombras de mil colores matizadas los extendidos prados, aliento el aire claro y puro, luz la luna y las estrellas a pesar de la oscuridad de la noche, gusto el canto, alegría el lloro, Apolo versos, el amor concetos con que podremos hacernos eternos y famosos, no solo en los presentes, sino en los venideros siglos.
Pardiez, que me ha cuadrado y aun esquinado tal género de vida, y más que no la ha de haber aún bien visto el bachiller Sansón Carrasco y maese Nicolás el Barbero, cuando la han de querer seguir y hacerse pastores con nosotros. Y aun quiera Dios, no le venga en voluntad al cura de entrar también en el aprisco, según es de alegre y amigo de holgarse.
Tú has dicho muy bien, y podrá llamarse el bachiller Sansón Carrasco si entra en el pastoral gremio, como entrará sin duda el pastor Sansonino, o ya el pastor Carrascón. El barbero Nicolás se podrá llamar Niculoso, como ya el antiguo Boscán se llamó Nemoroso. Al cura no sé qué nombre le pongamos, si no es algún derivativo de su nombre, llamándole el pastor Curiambro. Las pastoras de quien hemos de ser amantes, como entre peras podremos escoger sus nombres, pues el de mi señora cuadra así al de pastora como al de princesa. No hay para qué cansarse en buscar otro que mejor le venga. Tú, Sancho, pondrás a la tuya el que quisieres.
No pienso ponerle otro alguno sino el de Teresona, que le vendrá bien con su gordura y con el propio que tiene, pues se llama Teresa. Y más que celebrándola yo en mis versos, vengo a descubrir mis castos deseos, pues no ando a buscar pan de trastrigo por las casas ajenas. El cura no será bien que tenga pastora por dar buen ejemplo. Y si quisiera el bachiller tenerla, su alma en su palma.
Válame Dios, ¿y qué vida nos hemos de dar, Sancho amigo? ¿Qué de churumbelas han de llegar a nuestros oídos? ¿Qué de gaitas zamoranas? ¿Qué de tamborines? ¿Y qué de sonajas? ¿Y qué de rabeles? Pues, ¿qué si entre estas diferencias de música resuena la de los albogues? Allí se verán casi todos los instrumentos pastorales.
¿Qué son albogues que ni los he oído nombrar ni los he visto en toda mi vida?
Albogues son unas chapas a modo de candeleros de azófar que, dando una con otra por lo vacío y hueco, hace un son que, si no muy agradable ni armónico, no descontenta y viene bien con la rusticidad de la gaita y del tamborín. Y este nombre albogues es morisco, como lo son todos aquellos que en nuestra lengua castellana comienzan en al, conviene saber, almohaza, almorzar, alhombra, alguacil, alucema, almacén, alcancía y otros semejantes que deben ser pocos más. Y solos tres tienen nuestra lengua que son moriscos y acaban en i, y son borceguí, zaquizamí y maravedí. Alelí y alfaquí, tanto por el al primero como por el i en que acaban, son conocidos por arábigos. Esto te he dicho de paso por habérmelo reducido a la memoria la ocasión de haber nombrado albogue. Ya nos de ayudar mucho, al parecer, a poner en perfección este ejercicio el ser yo algún tanto poeta, como tú sabes, y el serlo también en extremo el bachiller Sansón Carrasco. Del cura no digo nada, pero yo apostaré que debe de tener sus puntas y collares de poeta, y que las tenga también maese Nicolás, no dudo en ello, porque todos, o los más, son guitarristas y copleros. Yo me quejaré de ausencia. Tú te alabarás de firme enamorado, el pastor Carrascón de desdeñado, y el cura Curiambro de lo que él más puede servirse. Y así andará la cosa, que no haya más que desear.
Ay, yo soy, señor, tan desgraciado que temo no ha de llegar el día en que tal ejercicio me vea. ¡Oh! ¡Qué polidas cuchares tengo de hacer cuando pastor me vea! ¡Qué de migas! ¡Qué de natas! ¡Qué de guirnaldas! ¡Y qué de zarandajas pastoriles! Que puesto que no me granjeen fama de discreto, no dejarán de granjeármela de ingenioso. Sanchica, mi hija, nos llevará la comida al hato. Pero guarda, que es de buen parecer y hay pastores más maliciosos que simples. Y no querría que fuese por lana y volviese trasquilada. Y también suelen andar los amores y los no buenos deseos por los campos como por las ciudades, y por las pastorales chozas como por los reales palacios. Y quitada la causa, se quita el pecado. Y ojos que no ven, corazón que no quiebra, y más vale salto de mata que ruego de hombres buenos.
No más refranes, Sancho, pues cualquiera de lo que has dicho basta para dar a entender tu pensamiento. Y muchas veces te he aconsejado que no seas tan pródigo de refranes y que te vayas a la mano en decirlos. Pero paréceme que es predicar en desierto. Y castígame mi madre, y yo trompo gelás.
Paréceme que vuesa merced es como lo que dicen, dijo la sartén a la caldera, quítate allá, ojinegra. Estáme reprendiendo que no diga yo refranes y ensártalos vuesa merced de dos en dos.
Mira, Sancho, yo traigo los refranes a propósito y vienen cuando los digo como anillo en el dedo. Pero tú traeslos tan por los cabellos que los arrastras y no los guías. Y si no me acuerdo mal, otra vez te he dicho que los refranes Son sentencias breves sacadas de la experiencia y especulación de nuestros antiguos sabios. Y el refrán que no viene a propósito, antes es disparate que sentencia. Pero dejémonos de esto. Y pues ya viene la noche, retirémonos del camino real a algún trecho donde pasaremos esta noche. Y Dios sabe lo que será mañana.
Retiráronse. Cenaron tarde y mal, bien contra la voluntad de Sancho, a quien se le representaban las estrechezas de la andante caballería, usadas en las selvas y en los montes, si bien tal vez la abundancia se mostraba en los castillos y casas, así de don Diego de Miranda como en las bodas del rico Camacho y de don Antonio Moreno. Pero consideraba no ser posible ser siempre de día ni siempre de noche, y así pasó aquella durmiendo y su amo velando.